Vamos con nuestro siguiente invitado, don Juan Tagle, conocido por todos ustedes, abogado y gran presidente de Cruzados. Yo voy a hacer un disclosure, yo trabajo con Cruzados, pero no me puedo restar de esta entrevista, así que...
Yo no trabajo con Cruzados, pero voy a hacer un disclosure que soy hincha de la Universidad Católica, también hay que hacer el disclosure.
También, así que...
¿Cómo está, don Juan?
Le damos la bienvenida, presidente, buenos días.
¿Cómo están? Buenos días. Qué bueno tener un ambiente tan cruzado para esta entrevista.
Así es, pero no por eso menos pulsante, ¿eh?
Vamos a tratar de ser objetivos. Oye, bueno, yo creo que no podemos sino empezar felicitándote y felicitándolos a todos los que trabajan en Cruzado y al equipo deportivo en particular por lo que fue 2021, tremendo año, pero además el tremendo año que cierra una secuencia de creo que son 4 o 5 años muy exitoso. Y yo partí diciendo al inicio del programa que es definitivamente el club deportivo más exitoso de la última década, al menos, si no decir para atrás también uno puede empezar a cuestionar. Entonces, más allá de las felicitaciones, Juan, cuéntanos un poco cómo se vivió 2021, qué ha significado para usted este campeonato que viene a colorar, digamos, una serie de años muy muy exitosos para Cruzados.
Sí, bueno, muchas gracias. La verdad que efectivamente el 2021 es un año muy especial porque obtenemos un tetracampeonato que es inédito para la Universidad Católica, pero inédito en el fútbol chileno en cuanto a hacer un tetracampeonato de 4 torneos largos, lo que ningún club había conseguido. Pero además, a diferencia de los otros títulos que forman este tetracampeonato, nos tocó esta vez venir de atrás y estar siendo nosotros los que perseguíamos al puntero que muchos daban como campeón en varias instancias, sobre todo después de que Colo Colo nos derrota en el Monumental. Parecía que el torneo estaba terminado y vino un sprint ahí espectacular del equipo, del cuerpo técnico, de toda la institución que estuvo detrás y siempre con fe para lograr un campeonato que fue muy muy bonito por la manera que se obtuvo, digamos, un equipo que nunca se rindió y que pasó por momentos difíciles, que parecía en algún momento del año que no íbamos a estar peleando el torneo. Entonces ese final fue tan espectacular y cerrarlo con una jornada maravillosa en Viña, con nuestra gente, porque el torneo anterior había sido sin público. Los dos torneos anteriores habían tenido un fin distinto, digamos, el del 2020 sin público, el 2019 terminó por el estallido. Entonces fue muy especial, pero no nos quitan las ganas de seguir logrando triunfos. Ya estamos trabajando para fijarnos nuevos objetivos y también lograr un pentacampeonato, que también sería histórico.
Juan, así como Fernando hacía una relevancia fuerte sobre lo deportivo, lo institucional también ha sido muy fuerte en estos años. Hoy Cruzados se encuentra en un proceso de modernización de su estadio que pareciera ser que está en una etapa ya final. No, me gustaría que nos contaras en qué está. Sabemos que viene un proceso de naming right, de darle nombre al estadio, pero eso va aparejado, porque eso no es lo final, porque ya los permisos ambientales están, pero falta un aumento de capital y falta una emisión de bonos. ¿Por qué no nos cuentas en qué etapa están estas tres cosas?
Mira, este trabajo del proyecto de modernización del estadio ha sido un trabajo de largo aliento, muy complejo, con muchas horas, hombre, llevamos, no sé, 3 o 4 años trabajando en esto. Sacar adelante prácticamente un estadio nuevo, podemos decirlo, es un desafío titánico, y especialmente en estos tiempos, pero hemos avanzado muy bien. Hemos logrado, como dices tú, el permiso ambiental después de un trabajo de más de un año, con 2 procesos de participación ciudadana. Ya tenemos un anteproyecto aprobado por la Dirección de Obras Municipales de Las Condes, estamos pronto a obtener nuestro permiso de edificación, estamos prontos a anunciar también el main sponsor que tendría los derechos de ponerle nombre al recinto, los naming rights, que también va a ser, una vez que lo anunciemos, va a ser un contrato, digamos, inédito en la historia del deporte en Chile, y estamos en esa etapa crítica del, como dices tú, del financiamiento. El financiamiento tiene dos patas fundamentales, que son deuda y capital. La deuda nosotros esperamos y estamos bien avanzados para lograr una emisión de bonos en un momento en que el mercado de capitales está bastante seco y por tanto aumenta sin duda las dificultades, pero tenemos un buen avance con eventuales compradores de esos papeles, y también estamos trabajando en el aumento de capital. Esto más o menos debe ser 2/3 deuda, 1/3 capital. Y por otro lado también en otra el otro aspecto fundamental del proyecto. Estamos licitando la construcción y estamos esperando de aquí a un mes recibir las ofertas de las empresas constructoras. Entonces, la verdad que estamos en este momento de un poco de ansiedad, porque ya estamos llegando al final y esperamos lograr, como digo, el financiamiento, tener las ofertas razonables dentro de lo que de los montos que tenemos estimados. Y si así fuera y todos esos elementos se cumplen, podríamos estar iniciando la construcción en abril a mayo de este año. Lo que sería, como digo, el sueño de todos los cruzados, lograr finalmente esta modernización, ampliación, remodelación completa de nuestra casa, que se convertiría en un ícono en la ciudad, en el recinto deportivo, el estadio más moderno de Chile, y sería un orgullo para todos los cruzados y para el fútbol chileno en general.
Oye, Juan, te llevo un poquito más al ámbito económico. Sí. El fútbol chileno, qué duda cabe, está viviendo lamentablemente unos años de crisis. Uno ha escuchado lo que está pasando a nivel de ANFP, digamos, con la negociación de los contratos. Pero pareciera que ustedes son como una excepción, pero si uno hace un doble clic, la acción de Cruzado llegó en su minuto a estar a 240 pesos, más o menos 235 creo que fue el mayor, hoy día está a 132, creo, por ahí está. Entonces no hay duda de que el valor de la acción ha sufrido igualmente una caída fuerte. Entonces cuéntanos un poco, desde el punto de vista de la gestión económica, cómo se cierra 2021. ¿Y cuál es el estado actual que tú ves del fútbol chileno y de Cruzados dentro de este escenario?
A ver, hay varias preguntas, sí. Fernando, pero yo diría primero, hay una cosa que quiero hablar en general del fútbol chileno. Entiendo, creo yo, que se tiende a exacerbar en extremo lo negativo del fútbol. Las crisis dirigenciales, las discusiones, las polémicas que han habido ahora con el tema de la resta de puntos, algunos equipos, pero en general... Yo quisiera, esto quizá un poco iluso, porque no es solo un problema de la industria del fútbol, en general en la industria, en cualquier industria se tiende a exacerbar lo negativo, pero hay muchos clubes que están trabajando bien, hay muchos clubes que invierten mucho en infraestructura, en fútbol formativo, clubes de regiones, hay un fútbol que en general, si uno recuerda cuando era niño, Juan Pablo probablemente va a tener más claro que tú.
Oiga, pero eso...
Uno se acordaba, uno escuchaba esto de que los clubes no pagaban los sueldos de los jugadores, que tales jugadores tenían 2 meses, 3 meses, 4 meses sin recibir sueldo. Clubes, hay que recordar que los dos clubes más populares del país quebraron. Entonces,
claro, y eso dio origen a la Sociedad de Anónimos Deportivas.
Claro, yo trato de siempre, soy una especie de apostolado, de decir, oye, también destaquemos lo bueno, destaquemos que los clubes en general están sanos económicamente, competencias que están siendo atractivas, los últimos torneos han sido muy atractivos, los jugadores cobran cuando corresponde, cobran sus premios, sus remuneraciones, hay mucho que avanzar. Hay mucha infraestructura, si uno hace doble clic en algunos clubes de provincia va a encontrarse que todos tienen nuevos centros de formación, muchos niños trabajando. Entonces, hay un tema primero que trato de esto de que Católica es el único club que trabaja bien, no.
No, pero igual, estoy de acuerdo, acuerdo, Juan, igual la acción vale la mitad que el PIC, digamos.
Sí, ahora, respecto del tema de la acción, yo pienso que sin duda que económicamente el club, por sus flujos, por su EBITDA, como si uno la valorizara, a nosotros el valor bursátil está muy por debajo de cualquier índice que uno hiciera de los que los economistas hacen para valorizar una acción, por su ingreso, por su EBITDA, por su relación con los libros, pero es una acción muy poco líquida. Efectivamente es una acción que los principales accionistas han tenido poco movimiento. Yo creo que eso lo afecta. Ahora, este proyecto del estadio, que tiende a más o menos duplicar el valor del capital de la compañía, y que entra, hace que el club entre de alguna manera a una industria complementaria al fútbol, pero ya que ya no se restringe solo a los futbolistas, sino que a la explotación de un recinto multipropósito que tendrá no solo ingresos, digamos, por lo que es el fútbol propiamente tal, los ingresos de Bordeló y de televisación, sino que también ingresos por la explotación comercial de ese recinto, tanto de manera permanente, con el arriendo de espacios, y con la realización de eventos, digamos, de distinta magnitud, como también la realización de recital y otro tipo de espectáculos. Entonces, nosotros creemos que tenemos un caso de negocios interesante para los inversionistas, y por eso que estamos justamente preparando esta venta capital y en contacto con potenciales inversionistas. Claro, quizás algunos dicen, esta no es la acción más rentable que yo puedo encontrar en el mercado chileno, pero sí creemos que es una acción de un valor que va a dar estabilidad, que tiende a crecer, que apunta algún día también a poder distribuir dividendos, o sea, nunca ha distribuido dividendos, pero que va conmigo, va a crecer el negocio, se duplica de alguna manera el tamaño y además incursiona en una línea de negocio que es complementaria al fútbol, pero que ya no es solamente los futbolistas, sino que todo lo que es la explotación comercial de este recinto.
Cuando uno mira las redes sociales ve que los hinchas y los abonados, los socios, quieren participar de alguna manera en la modernización del estadio. Y una oportunidad, obviamente, que es el aumento de capital. Bueno, el aumento de capital siempre tiene una etapa preferente para los accionistas vigentes, pero si sobran acciones, siempre ese remanente queda disponible. ¿Va a haber ahí alguna campaña especial para que los hinchas, los simpatizantes o alguien que quiera invertir en esto pueda hacerlo?
Sin duda, a nosotros nos interesa mucho tener mucho, o sea, nos encanta la idea de alguna manera un capitalismo popular de los hinchas, que existe, o sea, actualmente casi un 50% de las acciones está en manos de retail, digamos, que son hinchas fundamentalmente, y eso nosotros hicimos de hecho una encuesta hace un año atrás sobre cómo se imaginaban los hinchas que les gustaría poder aportar a este proyecto, y la primera respuesta, la que tenía más opciones escogidas, era justamente participar en el aumento de capital. Entonces nosotros va a haber una campaña bien intensa por nuestras redes, por medios, invitando a esto, porque va a haber espacio sin duda, más allá de que efectivamente, como dices tú, hay un periodo de opción preferente, va a haber un espacio para que todos puedan comprar acciones. Y en segundo lugar, también dentro del financiamiento de este proyecto está considerado la venta de algún tipo de placas que van a estar en rodeando el recinto, donde tú podrás comprar, como se ve en muchos lugares, en otros estadios de Estados Unidos y Europa, donde tú podrás comprar una especie de baldosa de distintos tamaños y valores, donde podrás dejar el nombre de tu familia, el nombre tuyo, como un recuerdo, como tu aporte al recinto. Una campaña de fundraising a través de la venta de estos espacios, que también habrá para empresas. De la manera que hay dos opciones bien concretas por la cual todos los hinchas, con cualquiera sea el monto, podrán aportar a este proyecto que para todos, digamos, es un sueño, y que qué mejor como hincha que poder haber aportado concretamente a su realización.
Oye, Juan, una última pregunta de mi parte. El modelo de negocios de Cruzado hoy día, si uno tuviera que separarlo así en líneas gruesas, ¿cuánto pesa la venta de jugadores? ¿Cuánto pesa las entradas de los partidos? ¿Y cuánto pesa el resto de los derechos comerciales que usted...? Porque yo entiendo que esas son las tres fuentes principales de ingresos que tiene el club, ¿no?
Te agrego a eso la televisación.
Perdón, la televisión. Ahí hay cuatro.
Son cuatro fuentes, más o menos, uno podría hablar de cuatro cuartos, pero nosotros hemos ido trabajando para que los ingresos comerciales, que son los que, por así, uno podría decir, más dependen de la gestión, han ido creciendo y han ido tomando un rol, porque además son más estables, y esos han ido sin duda que creciendo y superando ese cuarto. Nuestro modelo, siempre aspiramos nosotros a que la venta de jugadores sea un ingreso extraordinario, que por así decirlo pudiera ser de alguna manera la utilidad de Cruzados, y que ojalá los ingresos de televisación, bordero o día de partido, como se llama, y comerciales, con eso fuera, con el punto de equilibrio, se lograra con esos tres ingresos que son definitivamente más estables, aun cuando los de la televisación tienen un elemento de variación importante, que son cuando tú clasificas o no a copas internacionales, y los años que tú entras a fase grupo, porque en fase grupo de Copa Libertadores te da $1 millón por partido local, es decir, en fase grupo tienes $3 millones. Los ingresos por TNT, ex CDF, son para nosotros algo más de $2 mil millones al año. Por tanto, es que con la Copa Libertadores más o menos se duplica, pero son ingresos esos más estables. Entonces nosotros, el modelo que queremos desarrollar, que vamos apuntando, es que, porque hasta el día de hoy la venta de jugadores sigue siendo uno de los ingresos que necesitamos para lograr el punto de equilibrio, y por tanto en nuestro presupuesto incorporamos ese ingreso, pero nuestra apuesta es hacer un club formador, hacer un club exportador, y que ojalá con los primeros tres niveles de líneas de ingreso logremos el equilibrio operativo y la venta de jugadores sea realmente lo que permita dar saltos cualitativos para poder invertir en infraestructura, para poder algún día también distribuir dividendos o para, digamos, realizar proyectos de mayor envergadura.
Excelente, Juan Tagle, Muchas gracias por este contacto, felicitaciones muchas por todo gracias, lo logrado y ojalá que sean más alegrías en los
el domingo tenemos meses. Una supercopa, así que esperamos
eso, con todo el domingo el, presidente
ya, un abrazo Juan,
adiós Juan,
mucha suerte, chao. Juan Tagle, presidente de Cruzados, hablando de la gestión deportiva comercial de este equipo que ha sido tan exitoso en los últimos años. ¿Estamos?
Señor director, estamos, vamos a la tanda y volvemos con el pantallazo, a ver qué está pasando en los mercados.